Estimados amigos, aquí una vez más el hermano Envy, José Benito, en un espontáneo que nos quiso avisar. La juventud que nos llama, la polución que nos mata, le convirtieron en un mártir antinuclear. No estás preparado a tan alto nivel de recepción. Pero en un momento determinado tú puedes ver, puedes percibir, puedes estar en éxtasis, estático, diciendo gracias a Dios, qué día tan bonito, qué noche tan bonita, qué momento tan precioso. Y ahí lo que vas a estar sintiendo es amor, vas a estar amando ese momento, vas a estar dando, recibiendo, y vas a ver esos momentos que uno quiere grabar, guardar para el recuerdo, ¿no? Te puede pasar con tus amigos, en cualquier situación, en cualquier sitio, y ser verdaderamente feliz disfrutando de un momento agradable, maravilloso, en compañía de tus seres queridos, de tus amigos, de quien sea, ¿no? A veces te encuentras rezando diciendo, por favor, Dios, que este día que nunca pase, o esta noche que nunca pase, este momento que nunca pase, ¿no? Y después descubres que ese momento se puede repetir, ese momento mágico se puede repetir en cualquier otro momento, en cualquier otra situación, y siempre estás dispuesto y siempre estás ahí alerta para darle, para recibirlo todo, disfrutando la plenitud del momento y pensando si algo hay algo más. Y qué pena estar como un yo-yo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, yo. Te gustaría estar siempre ahí arriba, siempre ahí arriba, disfrutando del éxtasis de ese momento. Siempre hago alusión a todo esto porque la vida es maravillosa. En la vida siempre hay esos momentos que uno decide comprometerse, uno decide coger el camino, uno decide querer saber cómo poder estar siempre allí y disfrutando siempre de ahí, ¿no? Y bueno, estos días pues estoy pensando mucho porque veo tanto drama, veo tanta confusión, tanto confrontamiento, ¿verdad? Y claro, uno se pregunta, ¿dónde estaría la adoración verdadera, ¿no? Esa adoración que Jesús decía, que era con espíritu y con verdad, que te sale del alma, que te sale del corazón. Y bueno, pues eso me lleva a querer dar una disertación sobre ese tema, ¿no? Sobre ese tema. ¿Dónde una persona puede encontrar la adoración verdadera de Dios, ¿no? ¿Hay algún sitio donde realmente podamos reunirnos y encontrar eso? ¿Donde realmente podamos estar en ese lugar idílico, ideal, idealizado? Porque al final descubres, cuando ya con la experiencia y con el conocimiento, con el paso de los años, que la caída realmente está en el pecado. La caída está en un error sistemático de que el ser humano tiende a hacer cosas que son perjudiciales, que son contradictorias, y entonces pierde, digamos, esa, le podemos llamar esa magia estupenda, maravillosa. ¿Por qué tengo que estar como un yo-yo, arriba y abajo, arriba y abajo? ¿Cuál es un yo-yo? Arriba y abajo y arriba. Pues es sencillamente por eso, por el pecado, por el error. No es porque sí, es porque hay algo que estamos haciendo mal. Hay un proceder o una falla en algo. O no estamos actuando correctamente en algunos puntos, estamos actuando mal, lo cual nos produce esa insatisfacción, esa caída. O bien hay cosas que son vitales que hagamos y no las estamos haciendo correctamente. Y por eso tampoco podemos asirnos de esa magia, de ese amor, de esa plenitud de sentimiento y de gozo, ¿no? Sin embargo, en algún momento determinado está claro que lo conseguimos. ¿Por qué? Porque parece que las condiciones son las apropiadas, ¿no? A lo mejor hay el suficiente amor, la suficiente comunicación, la suficiente amistad, el suficiente fomento del cariño, del amor, de la afinidad, de algo que se crea en un momento determinado en el ambiente y que llega a vincularnos a esa felicidad, a ese entendimiento, ¿no? Donde uno quiere estar allí, ser allí y manifestarse allí como algo que dice, esto sí que me gusta, esto sí que me va a mí. Esto sí que para mí es realmente válido, ¿no? Y descubrimos que eso está completamente interrelacionado inevitablemente con el amor. Por eso, si tuviera que hablar de la adoración verdadera de Dios, quizás el primer fundamento que pondría es el amor. El amor es lo principal. Si no hay amor, yo lo repito cada charla, no hay nada. Si no es amor o por amor, con amor y por amor, no sirve para nada, no hay nada. Tiene que haber amor y tiene que ser por amor y con amor. Hay cosas que no se pueden comprar en la farmacia ni en la ferretería, y se pueden comprar en una arbolistería. Lo tienes que comprar, sencillamente lo tienes que practicar, dar, entregar, tratar, manifestar. Es como se consigue. El amor se consigue amando, dando amor. La comprensión se consigue siendo comprensivo, siendo misericordioso. Ese el tema es lo que Jesús tantas veces explicó. ¿Qué es lo que queréis? Lo que tú quieres, házelo a los demás. ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Házelo a los demás. Uno puede decir, no, pero es que es mi enemigo. Pero es que es contrario a mí. Pero es que es igual, es que la regla que puso Jesucristo es que amarás a tus enemigos. Orarás por los que te persiguen. Bendecirás a los que te maldicen. Es que es igual, no tienes excusa. Porque hay una orden que viene del cielo. ¿Y quién da esa orden? El mismo a la palabra de Dios. Jesucristo mismo da esa orden. Te dice lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo tienes que hacer? Ama a tus enemigos. A tu enemigo dale de comer si tiene hambre. Dale de beber si tiene sed. El mal lo vences con el bien. No son palabras que yo me invente ni que yo saque de mí. Son palabras que manifiesta claramente el Dios de amor. Porque Dios es amor. Dios es amor. Es el punto principal. Y todo lo hace con amor y por amor. Entonces Dios, ese Dios de amor, en su sabiduría, en su inteligencia, en su sapiencia, te dice a ti y me dice a mí lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y hay una ley fundamental repetida y una y otra vez en todo el mundo y en todos los rincones de la tierra, y está gritando amor. Lo que necesitas es amor. Lo que tenemos que dar es amor. Podríamos hablar ahora de una treintena o de una setentena de textos bíblicos que te explican cómo lo principal y lo que tienes que hacer sobre todo es amor. Es el amor. Es amar. Incluso, como acabo de decir, de amar a tus enemigos, a los que te odian, a los que te persiguen, a los que te maldicen, y orar por ellos y bendecirlos. No tienes excusa, no hay escapatoria. Y encima Jesús te dice que así es como una persona demuestra que es hijo de Dios. Y hay dos cosas que dice la Biblia, también dice, de las personas que no aman, primero, no son hijos de Dios. No pueden tener la aprobación de Dios, y dice que los que no aman no pueden tener la vida eterna como cosa permaneciente en ellos. ¿Sabéis que cuando tú te haces cristiano, entras a formar parte de la familia de Dios en unidad con Cristo? Por lo tanto, Dios te da de regalo ya la prueba participada de la vida eterna. Por eso te dice que tú no puedes tener esa vida eterna como algo permaneciente en ti si no estás amando a tu prójimo. Si no estás amando a tus hermanos, si no estás amando como Él dice que hay que amar. Jesucristo dice, estos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Pero es un amor que va más allá de la palabra amor. Porque dice la Biblia que el nuevo mandamiento que Dios da es que tienes que amar como Él amó. ¿Y cómo amó Cristo? Pues Cristo amó hasta el punto que Él dio la vida. Dios entregó su vida por salvarnos, por librarnos de la maldición, del pecado y de la muerte. Y ese amor, ese sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros, dice que nos limpia a nosotros de todo pecado. Nos limpia. Tiene poder para limpiarnos. Tiene poder para darnos una condición de aprobados delante de Dios, si tenemos fe en Él, si le creemos, Y si vemos ese amor, seguro que nos arrepentimos de todo el daño que hemos hecho y nos ponemos de parte de Él para estar, vivir en armonía con Él y para obedecerle a Él. Porque Dios envía a un gran maestro como Jesucristo para que le obedezcamos. El primer mandamiento es el amor. Es el más grande. Hasta, digamos, en los casos más donde debería el amor ser más manifiesto, ¿no? Porque, por ejemplo, no hay relación más íntima que la de una pareja, un hombre y una mujer, de una pareja que se aman. No hay relación más íntima en la tierra que el de ese, que de una pareja. ¿Y qué es lo que salva a una pareja? Hay dos palabras claves que salvan cualquier relación. Una es el respeto, el profundo respeto, y lo principal, la más importante, es el amor. Y si no hay amor y si no hay eso, al final todo va a acabar muy mal. Por muy íntima que sea la relación dentro de una pareja, si no existe eso, no va a llegar muy lejos. Si no hay ese respeto y no hay ese amor. Y tenemos que decir esto con todas las consecuencias, puesto que podemos decir con toda seguridad que no hay dos personas iguales en la tierra. No hay dos personas que sean iguales. Y puede ser que en una relación de pareja, por ejemplo, las personas en ciertos puntos sean muy distintas, completamente distintas, diferentes, distantes, y que tengan opiniones o creencias completamente distintas en algunos aspectos, o pensamientos, o modus operantes, formas de actuar, actitudes ante circunstancias diferentes en la vida. ¿Y qué es lo único que puede salvar eso, aparte del respeto? Pues lo único es el amor, que haya un profundo amor. Dice la Biblia claramente que el amor cubre una multitud, una gran multitud de pecados. Cuando una persona ama de verdad, dice que el amor cubre una gran multitud de pecados. El amor es un gran perdonador o limpiador de pecados. Y Jesucristo dice que tenemos que ser misericordiosos y perdonar. Si no, nosotros no podemos tener misericordia tampoco. Ni podemos tener misericordia ni tampoco se nos puede perdonar. O sea, creo que podemos pegar aquí o hablar aquí de 70 textos bíblicos que manifiestan este hecho con contundencia, con rotundidad, con fuerza, con vigor, dándole una importancia increíblemente grande al amor, lo importantísimo que es. Y repito, el amor, la bondad, el cariño, la felicidad, la alegría, la paz, todas estas cosas solo se pueden conseguir promoviéndolas o practicándolas en la vida real. No vale que tú piensas y no vale que tú conozcas, no vale que tú sepas mucha doctrina o mucha enseñanza si no practicas lo que Cristo te manda en la vida real para con todas las personas. Entonces eso es vital. Si hay que buscar una adoración verdadera, tiene que estar basada en el amor. Porque este es el mandamiento que Cristo mandó, que nos amemos unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Los siervos de Dios, los discípulos de Jesucristo, tienen que tener un amor manifiesto entre sí. Un amor verdadero entre sí. Hasta el punto de querer dar la vida por tu hermano. Dar la vida por tu esposo, por tu esposa. Amándola, queriéndonos. Y no somos iguales, no vamos a opinar igual. No somos iguales, pero nos vamos a llevar al uno al otro, ¿a dónde? Al reino celestial. Nuestra unidad, nuestra carrera es llevarnos el uno al otro, ¿a dónde? Al reino celestial. No somos iguales, pero sí nos vamos a llevar los unos a los otros, porque lo hacemos por amor, porque tenemos un Padre celestial que es amor, y un Padre celestial que quiere que nosotros hagamos eso. Nos lo está pidiendo una y otra vez en la Biblia de mil maneras, de diferentes maneras, que tenemos que hacer eso, los unos para los otros, pero no solo entre los hermanos, sino también con nuestros enemigos, porque nosotros tenemos la labor de llevar a Cristo a las personas. Tenemos que comprender que este mundo entero yace en el poder del enemigo, en el poder de Satanás, el diablo. Tenemos que buscar la manera de salvar a las personas de las garras de ese poderosísimo, poderosísimo archienemigo de Dios y de los hombres, que tiene cegada a la gente, la tiene engañada, la tiene confundida. Ha conseguido entramparles. Nosotros tenemos que liberarles de las garras de ese archienemigo que es Satanás, el diablo, y de este, y del mundo, para que entiendan, para que comprendan que hay algo más que proviene del cielo, proviene de una civilización que vive miles y miles de millones de años luz, más avanzado que nosotros, y nos están llamando a su reino de amor, y tenemos que llevarnos los unos a los otros, llevarnos, cogernos de la mano y llevarnos, insistir. Hay personas que han sido verdaderamente inicuas, malvadas. Personas que pegaban a sus mujeres por querer ser cristianas. Personas que eran injuriadoras, calumniadoras, blasfemas. Que eran lo peor de lo peor. Y por la insistencia de una persona, o por la insistencia de su pareja, o por la insistencia de alguien de al lado, en llevarle y llevar al reino, le han conseguido, y ya por fin esa persona, aunque pasara el tiempo, al final ha acabado arrepintiéndose y ha acabado volviéndose a Dios y ha salvado su alma. Dice la Biblia que una persona que salva a otra de un camino inicuo, dice que cubre un montón de pecados. Es otro medio de limpiarnos, de, digamos, de progresar espiritualmente y de viajar de gloria en gloria. La persona que salva a un inicuo de un mal camino, dice la Biblia que cubre un montón de pecados. Lo dice claramente. Cubrirá un montón de pecados. O sea, Dios le gloria eso, le magnifica el que una persona salve a otra. Y para eso tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, si buscamos la adoración verdadera, tiene que ser esta clase de personas que tienen amor y que buscan ayudar a otras personas para salvarse, para que se salven de las garras de Satanás, el diablo, para que se salven de este mundo y puedan obtener la salvación y la vida eterna. Tienen que ser personas que tienen ese celo, que tienen esa educación, que tienen esa costumbre, que tienen esa mentalidad cristiana de Cristo, cristocéntrica, de querer salvar, ayudar a las demás personas para que se pongan de parte de Dios, para que sean adoradores fieles y puros de Dios, que se hagan verdaderos discípulos de Jesucristo. Esa es la mentalidad de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero siervo de Dios. Tratar de salvar cuantas más almas pueda para el reino de Dios. Y eso, claro, viene motivado, fomentado por el amor. ¿Y pero por qué tienes amor? Tienes amor porque tú sabes que es verdad. Sabes que lo que Dios dice es verdad. Sabes positivamente que las personas que no hagan caso van a ser completamente destruidas. Dios las va a destruir. Dios las va a arrojar al lago de fuego. ¿Entiendes eso? Tú si ves por la calle, donde sea, y ves a la gente como personas que se van a ir a un lago de fuego, que van a morir destruidas, ¿no vas a hacer nada para que se salven, por salvarlas? Muchas veces se ha visto el ejemplo de alguien que sabe que va a estallar un volcán, o de alguien que sabe que hay un incendio. ¿Qué es lo que no hace la gente en un incendio, en un volcán, en un terremoto, en una catástrofe, por ayudar a salvar a otras personas? Hay gente que arriesga sus propias vidas para salvar a alguien en un incendio, para sacar a alguien de un seísmo, de un terremoto, para ayudar a otras personas. Pero nosotros los cristianos sabemos positivamente que aquí va a ocurrir algo muy serio, muy grave. Y sabemos que Dios va a traer a juicio a las personas. Y aunque ellas no lo sepan, no estén conscientes de ellas, nosotros tenemos la obligación de decírselo, de transmitírselo. Ellos no lo creen, pero que ellos no lo crean no quiere decir que eso no vaya a ocurrir, que no vaya a ser cierto. El cristiano verdadero sabe que eso es cierto. Él no cree, él sabe que es cierto. Un cristiano verdadero no sabe que hay coches o que hay barcos. No cree que hay coches o que hay barcos. Sabe que hay coches y que hay barcos. ¿Verdad que una persona puede creer que hay coches o que hay barcos o que hay aviones? Pero no, hay personas que no creen. Saben que hay coches. Lo saben, que hay coches, que hay barcos, que hay aviones. Lo saben. El cristiano no cree que esto sea verdad. El cristiano lo sabe, sabe que hay dos destinos puestos delante del hombre. Uno es la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios, y otra va a ser la destrucción en el lago de fuego. Nosotros sabemos que es verdad. No lo creemos, lo sabemos que es verdad. ¿Y pensamos nosotros que el resto de la gente lo sabe? Pues no, no te equivoques. El resto de la gente no lo sabe como lo sabemos nosotros. No tienen esa claridad, no tienen esa seguridad que tenemos nosotros. Por eso que es nuestra responsabilidad transmitirles y decirles lo que nosotros sabemos. Nos crean o no esa parte. Nosotros tenemos que transmitirles, decirles, mira, Dios tiene para ti algo grande, la vida eterna. Y tú vas a poder vivir eternamente bajo su reino. Pero si tú no haces caso a Dios, te vas a ir al lago de fuego, vas a ser destruido por Dios. Y él puede que hasta se ría de ti. Esa persona puede hasta que se burle, se ría de ti. Pero a ti no te tiene que importar eso. No tiene que importar eso, ni que te insulte, ni nada. No tiene que importar. Te tiene que importar que tú sabes que esa persona realmente se va a ser destruida si no hace caso. Se va a ir al agua de fuego si no hace caso. Tú lo sabes que es verdad. Si tú amas, si tienes amor, vas a hacer lo que sea por salvar a esa persona. Lo vas a hacer lo que sea. Entonces ya tenemos dos cosas por los cuales identificamos a los verdaderos cristianos. Primero, tienen amor, aman y se aman entre sí. Dos, aman mucho a su prójimo, a la humanidad. Aman tanto a la humanidad que quieren que se salve de una destrucción inminente, y por eso no cesan de predicar, no cesan de dar testimonio por todo el mundo. Que Dios tiene un reino en los cielos. Que el reino de Dios va a hacer de toda la tierra un paraíso. Que tú te puedes salvar y tener la vida eterna. Que Dios envió un salvador, un redentor que te redime todos tus pecados, que es Jesucristo. Haz caso, límpiate, arrepiéntete, obedece a Dios y ve para ti el beneficio, ve cómo esto es verdad. Y después, ¿qué tienes que hacer? Que es otra faceta, que tiene que haber la unión. Nos tenemos que unir. Los que comprendemos estas cosas, los que sabemos estas cosas, tenemos que unirnos y colaborar armoniosamente unos con otros para hacer esta obra impresionante que Dios ha mandado. Porque es nuestra responsabilidad. Y seguro que Dios nos va a pedir cuentas. Y seguro que nuestra vida está envuelta en este hecho, en la predicación. Tenemos el ejemplo de la higuera que no daba fruto. Tenemos el ejemplo de la viña que no daba fruto. Tenemos el ejemplo de aquel que tenía unos talentos y no trabajó con ellos. Aquel que tenía una mina y tampoco trabajó con ellos. En la Biblia hay montones de ejemplos que dicen claramente que las personas que no son hacedores de lo que Dios quiere no van a entrar en el reino de los cielos, no van a entrar. Es más, esas personas seguramente están ocupadas en otras cosas muy diferentes al de salvar a la gente. Estarán ocupadas en otras cosas muy diferentes al de salvar a la gente de la inminente condenación, de su inminente muerte y destrucción en el lago de fuego. Y si hacen eso es porque no tienen amor, o porque no están enseñadas a hacerlo, no están acostumbradas, no encuentran el apoyo, la fortaleza, no encuentran esa comunicación que tiene que haber entre los creyentes como para que nos acostumbremos, para que estemos educados, enseñados, capacitados, acostumbrados a hacer eso, que es lo que más Dios quiere. Es la obra principal que Dios quiere. Cuando Jesucristo dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo, como el rey gobernante de todo el universo, ¿qué es lo primero que dice a sus discípulos? ¿Qué es lo primero que nos dice? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. A mí lo más importante, mira, te puede decir mil cosas, te puede decir tantas cosas, pero no, lo que te digo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles y bautizándoles en mi nombre. Es vital, es primordial. ¿Cómo puede haber en este mundo iglesias muertas que no predican? ¿Se puede decir que esas iglesias pertenecen verdaderamente a Cristo? ¿Que puede decirse que esas iglesias transmiten la adoración verdadera de Dios? Evidentemente no. No. Hay algo muy grave que está fallando ahí. Algo muy serio está fallando. O no creen realmente en el Evangelio, o si lo creen y permiten que el resto de la gente estén bajo las garras de Satanás y que vengan a ser destruidos, eso sería la mayor iniquidad que pueda haber, la mayor maldad que pueda haber. Tú tienes que predicar, tienes que ir a salvar almas humanas. Y no te tiene que importar quién sea, ni cómo te traten, ni cómo te dejen de tratar. Tu labor es esa, la principal, la primordial. Por lo tanto, necesitamos que haya unidad, colaboración, que haya una educación, una enseñanza. Necesitamos ser educados, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser acostumbrados a hacer la voluntad de Dios. Necesitamos apoyarnos los unos a los otros. En la adoración verdadera tiene que haber verdadera amor y verdadera unidad, pero con el único propósito de servir a Dios, para edificarnos espiritualmente hacia Dios y hacer su voluntad. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y demuestren ser mis discípulos. Y llevar mucho fruto se está refiriendo Jesús a traer muchos discípulos de Dios, muchos discípulos de Cristo, a traer mucha gente a la salvación, a traer a la gente a que sean verdaderos adoradores de Dios. Y por eso tiene que haber amor y unidad. En el capítulo 17 de Juan, la palabra uno y unión la repite Cristo, no sé si son por lo menos 10 veces, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra uno y unión. Para que estemos en perfecta unión, en perfecta unidad. Por lo tanto, la adoración verdadera de Dios tiene que haber esa enseñanza, esa comunicación, esa educación y esa unión de propósito. De personas que se unen realmente porque entienden realmente lo que está en juego, de lo que estamos hablando, que Dios nos ha comisionado para salvar vidas humanas y que tenemos que estar armoniosamente unidos y trabajando con ese propósito. Que la gente sepa que hay un Dios, que la gente sepa lo que Dios requiere de los seres humanos, que la gente sepa que ese Dios de amor quiere algo que es lo mejor para nosotros. Ya tenemos tres puntos importantes: el amor, tenemos también el propósito, que es salvar vidas humanas, la unión, enseñanza. El ser humano, aunque vea a Dios, fíjate bien, aunque vea a Dios, tiene que ser enseñado, tiene que ser educado, tiene que ser acostumbrado. Y para eso necesitamos el apoyo, fortalecernos unos a otros y caminar todos en el mismo sentido que el mismo Cristo y sus apóstoles nos han marcado. Dice que estaban sin cesar predicando de casa en casa, en las plazas de mercado, en los templos. Estaban predicando constantemente, era su labor, se pasaban el día predicando, enseñando a la gente. Y por eso que eran encarcelados, eran azotados, eran maltratados, y por eso dejaban ellos de predicar. No, únicamente, si iban a algún sitio alguna vez, se han ido cuando corría seriamente
su vida peligro. Y en algún momento se fueron de algún sitio, cuando su vida realmente corría peligro en algún sitio. Pero ¿qué ocurría? Que en cuanto veían la oportunidad, volvían otra vez allí para reafirmar a los que ya estaban creyendo y para ayudar a más gente a salvarse. Ellos sabían muy bien cuál era el propósito y cuál era la misión que Dios les había encomendado y cuál era lo principal. Y trabajaban en armonía, en unidad, fomentando el amor. El amor es la enseñanza principal, es lo que tiene que reinar para que la gente se pueda salvar. Con amor y por amor. Todas las... Dicen que los dones del Espíritu, que te los da el Espíritu y ya está. Hombre, claro que el Espíritu te da todos esos dones. Cuando estás lleno del Espíritu, ya te los tienes. Pero todos esos Espíritus, todos esos dones se cultivan como practicándolos. Por eso hay un dicho que es muy apropiado, que dice que nosotros tenemos que ser devotos practicantes. Un devoto practicante que practica el amor, que practica la bondad, que practica la misericordia, que practica la comprensión. Un amor que dice la Biblia que pierde para que gane el otro, que cede para que gane el otro. Un amor que vea al otro como superior a ti. Que vea a tu prójimo, lo ve como superior a él. Que es humilde. Un amor que es el de Cristo, que aunque existía en la forma de Dios, se hizo como un hombre. Y aun siendo como hombre, se humilló como un esclavo. Y se humilló hasta la muerte. Dice la Biblia que hasta muerte en un madero de tormento. Pero que dice que por eso Dios lo ensalzó después a un puesto superior. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿O lo hizo por cualquier otro motivo? ¿Qué lo hizo Jesús? ¿Por obtener fama? ¿O reconocimiento? No. Él sabía lo que hay en juego. ¿Eh? Por eso decía que veía a la gente como desparramadas, como ovejas sin pastor, y él sabía cuál era su final. Y si ustedes no me creen y si ustedes no me hacen caso, perecerán de sus pecados, morirán, serán destruidos. Él lo sabía, lo estaba diciendo. Pero si me hacen caso a mí, si me siguen, si me obedecen, tendrán la vida eterna, vivirán eternamente bajo un glorioso y un maravilloso gobierno o reino celestial. ¡Qué maravilla! Él hacía con amor y por amor, porque Dios es amor. Si alguien verdaderamente pretende infundir otro motivo distinto a ese, entonces sería ya el que acaba maravillado. Porque sabemos lo que la Biblia manifiesta claramente una y otra vez, que todo esto Dios lo ha hecho por amor. Dice que Dios ha manifestado su amor a nosotros así, de esta manera. Que cuando nosotros todavía éramos pecadores, hasta dio su propio Hijo por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, cuando estábamos, dice la Biblia, cuando éramos enemigos, cuando éramos contrarios, opuestos, aún así Dios misericordiosamente nos dio a Jesucristo, ese gran Maestro, y dice que fue para salvarnos, no para juzgarnos, sino para salvarnos, para que por medio de conocerla, de ver su amor, pudiéramos arrepentirnos y obtener salvación y la vida eterna. Después, para conocer la adoración verdadera de Dios, también tenemos que entrar en otra materia que muchas veces a la gente no le gusta entrar. Tenemos que entrar en la materia de las leyes de Dios. Dios tiene una serie de leyes, una serie de requisitos legales que Él exige por ley. Las exige. Por ejemplo, una cosa que Dios exige por ley es que adoremos única y exclusivamente a ese único y Dios verdadero, que es Jehová. No hay otro Dios verdadero que no sea Jehová. También a Jehová, que es el Dios y Padre de Jesucristo, se le conoce por Yahweh, Yahvé, Yahvé. Hay diferentes maneras de pronunciar el nombre de Dios. Cada uno lo pronuncia según su costumbre, como mejor cree que es, o como él cree que es la mejor forma de pronunciarlo. Hay diferentes maneras de hablar, de pronunciar ese mismo nombre de ese mismo Dios, pero nos estamos refiriendo siempre a ese único Dios verdadero
que es el Dios de Israel, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre de Jesucristo. Pues bien, ese Dios y Padre de Jesucristo, que es el único Dios verdadero, el único, no hay otros dioses delante de él, exige devoción exclusiva. Quiere decir que nada más podemos adorarle a él con espíritu y con verdad. ¿Cómo le podemos adorar a él? Por medio de Jesucristo. La Biblia dice claramente que no hay otro nombre dado a los hombres que no sea el nombre de Yahshua o de Jesucristo, por medio de quien podamos ser salvos. Tenemos que adorar a Dios siempre por medio de Jesucristo, no por medio de nadie más que no sea de Jesucristo, o de Jesús, o de Yahshua, del Mesías. Solo podemos adorar a Dios, acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. No hay otros dioses ni otra forma de adorar a Dios, al Dios verdadero, porque hay muchos dioses, pero no son dioses de verdad, no son verdaderos. Pues, aunque no conozcamos muy bien el nombre de Dios, lo que Dios nos exige, nos pide también, es que tratemos su nombre con respeto, que lo honremos, que lo santifiquemos. Jesucristo dijo en la primera oración: santificado sea tu nombre. Eso quiere decir que lo limpiamos, que lo honramos, que lo santificamos. Una persona que miente acerca del nombre de Dios o que miente acerca de las normas de Dios está deshonrando el nombre de Dios. Dice Dios que las personas que toman su nombre en vano, dice que no quedarán sin castigo. Una persona que toma mi nombre en vano no quedará sin castigo. Una persona, por ejemplo, que está en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo actuando de una manera incorrecta, inapropiada, saltándose sus normas de cualquier forma, dice Dios que esa persona no quedará sin castigo. Dios es un Dios celoso y no consiente que nadie manche su nombre ni su reputación, que nadie ensucie su nombre de una manera indigna. Dice que por culpa de esas personas que hacen esas cosas, dice que es blasfemado o que es injuriado el nombre de Dios. Por eso Dios dice que esas personas que manchan su nombre utilizando de una manera inapropiada no quedarán sin castigo. A su debido tiempo Dios las va a castigar. Entonces, eso también es muy importante. Después, cuando Dios dice que no tendrás otros dioses delante de mí, hay una prohibición tajante y que ya abre, digamos, una brecha impresionante entre la adoración verdadera de Dios y la falsa. Dios dice y repite una y otra vez que Él no quiere imágenes esculpidas. No podemos estar adorando a Dios por medio de imágenes, por medio de estatuas. Dice que no se puede adorar a Dios por medio de ninguna imagen, de nada de lo que hay en el cielo, de ni figura alguna, de cosa alguna que hay en el cielo, de nada de lo que hay en los cielos, de nada de lo que hay en la tierra, de nada de que haya en el mar o en el fondo del mar o debajo de la tierra. No podemos hacernos imagen alguna, ni de madera, ni de piedra, ni de oro, ni de plata, ni de ningún tipo, de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra, y postrarnos ante ellos y adorarlo. Eso para Dios es un pecado muy grave que se llama idolatría. Y Dios dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. O sea que si un tipo de adoración fomenta la idolatría de cualquier tipo, está promoviendo un terrible pecado contra Dios. Un horrible pecado contra Dios. Cuando Dios envió las 10 plagas a Egipto, se las envió, que la plaga era una humillación a cada uno de sus dioses que adoraban ellos, de sus falsos dioses. De esa manera Dios les demostró que Él era el único Dios verdadero, el Todopoderoso, y que Él a esos dioses que adoraban ellos los consideraba como nada. Y convirtió cada dios que ellos adoraban en una plaga para ellos. Lo que ellos consideraban dioses, Dios lo convirtió para aquellos egipcios en una plaga. Y tuvieron que suplicar a Dios que apartara a Dios esas plagas que ellos adoraban como dioses, pero que Dios los convirtió en plagas, 10 plagas que Dios les mandó. Y por último, el último dios que tenían ellos, que eran sus los primogénitos, que se consideraban dioses, también murieron. Y al final, hasta Dios destruyó todo su ejército y destruyó por completo aquella nación, para que ellos entendiesen que no, sus dioses que ellos adoraban
que tenían más de 10 dioses, no servían para nada y no tenían poder ante él. Dios hizo con ellos lo que les dio la gana y al final los destruyó. Mira, ¿dónde están vuestros dioses para que os defiendan? ¿Por qué vuestros dioses nos pueden librar de mis plagas, de esta situación? Así dijo que Dios ensalzaría su nombre por toda la tierra, cuyo nombre es Yahweh, Yahvé, Jehová, Yahvé. Para que quedase claro en toda la tierra que Él era el único Dios verdadero. No hay otros dioses delante de mí. Es un pecado gravísimo adorar a otros dioses que no sea al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de Jesucristo. No hay otros dioses. Que te digan lo que te digan los hindús, que te digan lo que... No, es que se... no os dejéis engañar. Y además Dios, para que no nos engañen, porque además esas todas adoraciones son completamente idólatras, dice que todos los idólatras, todos los que hacen imágenes de Dios, serán destruidos. No entrarán en el reino de los cielos. Es que Dios es clarísimo hablando. Y este pensamiento lo repite una y otra vez hasta la saciedad en la Santa Biblia, en la Biblia. Es un pensamiento que se repite hasta la saciedad en la Biblia. Se repite una y otra vez. Por lo tanto, cuando veis cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de religión, sea cual sea, que adora a Dios mediante cualquier tipo de imágenes, sencillamente no está actuando correctamente delante de Dios. Y nosotros tenemos que desecharla, decir no, no me sirve, no me vale, porque está pecando contra Dios. Si bien la idolatría es un pecado, digamos que se considera una modalidad media, la modalidad media que se considera la idolatría se llama la modalidad de la ignorancia. Hay muchas personas en el mundo que se creen que están adorando a Dios correctamente por medio de imágenes, utilizando imágenes bonitas de cualquier cosa, ¿no?, que se hacen ellos. Dios dice que es una modalidad que la considera ignorante, pero mucha gente no lo hace por maldad, se piensa que así están actuando mal. Por eso Dios considera la modalidad de la ignorancia. Sin embargo, dice a las personas que viven en esa modalidad, dice que Dios pasa por toda esa ignorancia, pero que se arrepientan, que destruyan todos sus dioses, todas sus imágenes, y que se vuelvan a ese único Dios verdadero para adorarlo solamente a Él. Dice Dios que es una ignorancia, pasa por alto tal ignorancia, y Dios pide a todas las naciones que se aparten toda esa adoración idolátrica por completo. Antiguamente, cuando mucha gente no sabía leer ni escribir, pues a lo mejor viendo ilustraciones o viendo imágenes se podían hacer una idea de lo que cuenta la historia sagrada. Viendo ciertas imágenes, pues no se puede hacer una idea de lo que la historia sagrada trata de contar. A no saber leer y escribir, pues leían mediante viendo imágenes o ilustraciones. Una cosa es ver imágenes o ilustraciones que te ayudan a grabar en tu mente, a recordar o a aprender si no sabes leer. Y otra cosa es la idolatría, o sea, la veneración o la adoración de imágenes. Hay que saber diferenciar entre eso. Pero está claro que si toda la religión falsa que adora a otros dioses que no sea al Dios verdadero, lo que hace es que son completamente idólatras. Y repito, ¿qué es lo que dice Dios? Que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, otro punto importante para que si quieres saber cuál es la adoración verdadera es que esa adoración verdadera no puede haber ningún tipo de adoración idolátrica en medio de ese tipo de adoraciones, de religiones. Dios exige devoción exclusiva para Él solo. Ese Dios cuyo nombre es Yahweh o Jehová o Yahvé es el único Dios verdadero y Él es el Altísimo sobre toda la tierra, es el Creador de todo el universo, es el único Dios verdadero. No hay más dioses verdaderos, no hay más dioses que valgan. Te digan lo que te digan, quien te lo diga, no hay. Tampoco hay más mediadores que Jesucristo. Te digan lo que te diga, quien te lo diga, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Está repetido hasta la saciedad esto en la Santa Biblia. Y la Biblia es el libro de Dios para la tierra. O sea, que la adoración verdadera de Dios debería de regirse por medio de la palabra de Dios, la Biblia, porque la Biblia realmente es el único libro que Dios ha dejado inspirado en la tierra. Al principio Dios dio sus instrucciones por medio de Moisés y otros profetas, y después a través de Jesucristo y de los apóstoles. Dice que Dios fundó la adoración verdadera por medio de Jesucristo y de los apóstoles, fundamento de los apóstoles. No hay más fundamentos, no hay más libros, no hay otras doctrinas diferentes o fuera de la Biblia. Una persona tiene que sujetarse a lo que Dios dice y enseña en la Biblia, en la palabra de Dios. Si una persona ves que es muy elocuente, que sabe explicar muy bien, que habla muy bien o que enseña muy bien, pero te enseña cosas que están completamente fuera de lo que dice la Biblia, no podemos hacerles caso. No podemos hacerles caso. Tenemos que ceñirnos a lo que Dios nos enseña en la Biblia. Procurar buscar tener un conocimiento exacto, un conocimiento correcto de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza que Dios da en la Biblia, captando el sentido de lo que nos quiere decir y sencillamente obedecer. No podemos promover otro tipo de adoraciones, ni idolátricas, ni otro tipo de cualquier otra enseñanza que no sean de la Biblia completamente. Entonces tenemos que ser personas humildes, modestas, y querer aprender de lo que Dios dice en la Biblia. Y sobre todo ahora, porque Dios dice que en los últimos días muchos investigarán y discurrirán, y el verdadero conocimiento sería abundante. Habrá una gran abundancia del conocimiento de Dios. También se dice que en los últimos días abrirán los siete sellos del libro que estaba con los siete sellos cerrados. Que aquel hombre lloraba y lloraba y decía, ¿por qué lloras? Dice, porque veo aquí un libro de siete sellos que nadie puede abrir. Dice, no te preocupes, porque sí hay alguien que los puede abrir, que es el Cordero, que fue degollado por la humanidad. Ese Cordero está abriendo en estos tiempos los siete sellos. Nosotros tenemos que estar muy atentos para aprender, ser humildes, modestos, receptivos para aprender el verdadero conocimiento de Dios y de la Biblia. Porque ya tenemos mucho y abundante. Quizás algunos detalles los tenemos a lo mejor que limar o purificar o pulir, pero todavía nos queda mucho por aprender, todavía nos queda mucho por practicar, todavía nos queda mucho por trabajar en ese aspecto, si amamos a Dios y si amamos al prójimo y a los hermanos. Tenemos que esforzarnos. Dice la Biblia que el que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Tenemos que ser humildes, o ponernos al diablo, o ponernos al orgullo, o ponernos a la maldad, y acercarnos a Dios. Y dice que Él, Dios acercará a nosotros, Él nos recibirá, y llegaremos a ser sus hijos e hijas. Eso es lo que dice claramente la palabra de Dios, la Biblia. Por eso es tan, tan importante que tengamos siempre el punto de vista correcto, y ser humildes, ser modestos al andar con Dios. Y Dios nos ensalzará al tiempo debido, actuando siempre sabia y correctamente. Otro punto muy importante es que la religión verdadera tiene que promover la paz. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de orden y de paz. Y los verdaderos siervos de Dios tienen que promover la paz, no la guerra. Cuando veis religiones que están promoviendo la guerra, que a lo mejor incluso actúan en actos terroristas, en actos de asesinato, de matanzas, eso no es adoración verdadera, eso Dios no lo quiere. Dios dice, busquen la paz y sigan tras ella. Y Dios dice que entre nosotros tenemos que predicar, que enseñar con espíritu de apacibilidad y con mansedumbre. Y ese debe ser nuestro modus operandi, no otro. Con apacibilidad, con amor, con cariño, repitiendo las cosas si hace falta 20 veces, sin acalorarnos demasiado y actuando de una manera sabia y correcta. Dios es un Dios de paz, un Dios de orden y un Dios de paz. Y nos dice claramente en la Biblia cómo tenemos que ser y comportarnos con las personas. Nos tenemos que tener en cuenta la manera de comportarnos y de operar. Creer en la palabra de Dios, creer que Dios obra a través de su palabra. Si tú transmites una palabra de Dios, esa palabra va a obrar en el creyente, va a obrar y va a actuar correctamente. No necesitamos ponernos obsesionados, obsesivos, o no necesitamos ponernos psicópatas para hacerle a una persona creer una cosa. Y tenemos que obligar prácticamente a que crea lo que tú dices. No, señor, así no funciona. Dice claramente la palabra de Dios que es como una semilla que se siembra. La semilla se siembra tarda su tiempo en crecer, y cuando crece, pues se hace un árbol grande, y después acoge muchos pájaros en sus ramas. Pero para eso hay que tener paciencia, porque no crece una semilla de un día para otro. Tú no puedes acostarte con tu mujer y exigirle al día siguiente que tenga el hijo ya, porque eso es imposible. A lo mejor tu mujer quedó bien fecundada, pero tendrá el hijo a los 9 meses, tendrá el hijo. Pues con la palabra de Dios es exactamente igual. Uno tiene que servir con, o sea, sembrar con ese espíritu de apacibilidad, creyendo en que va a dar fruto la semilla que has plantado. Dices, ¿por qué puedes creer? Porque el que hace crecer es Dios, el que está detrás es Dios. La obra no depende de ti, depende de Dios. Tienes que creer en que Dios va a actuar de la manera correcta y apropiada con la persona. Y las personas que estén dispuestas apropiadamente, pues serán verdaderos discípulos de Jesucristo, verdaderos hijos de Dios. No podemos obligarles, ni tratar de dominarles, ni tratar de imponerles, como si fuéramos aquí un ejército de nazistas, lo que tienen que hacer. La palabra de Dios es viva y ejerce poder. Cuando una persona la expresa de la manera apropiada, que las personas que están de corazón dispuestos la entienden, la comprenden y actúan correctamente. ¿Por qué? Porque ven el beneficio que hay detrás de ellos. Dicen, ah, yo quiero la vida eterna, no quiero ser destruido, no quiero morir. Oh, soy yo tonto, ¿cómo voy a querer yo morir? ¿Cómo voy a querer yo ser destruido y morir? No, yo quiero la vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Yo no quiero ir mal para el agua de fuego, claro. Cuando una persona le hablas con amor, con apacibilidad, lo entiende que es verdad, lo sabe, lo percibe, Dios le toca el corazón y dice, ah, quieto parado. ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí voy. Ya está. No pierdo más el tiempo ni miro más para atrás. Es por aquí, por aquí voy. ¿Qué hay que hacer? Obedece a Dios. Sirve a Cristo. O imita a Cristo, que es tu dechado, tu maestro. Bien. Esto lo tenemos que ver claramente en el pueblo de Dios, en los cristianos verdaderos. Jesucristo dijo, por sus frutos lo conocerán. Por sus frutos los van a conocer. El árbol se conoce por los frutos que da. Y se ve la diferencia entre un fruto bueno, un árbol bueno y un árbol malo. Se va a ver perfectamente. Va a quedar completamente claro el fruto. Porque a su debido tiempo cada árbol va a dar su fruto. Y cada obra de cada cual va a ser probada por el fuego, dice la Biblia. Y después, pues, permanecerá o no permanecerá la obra de cada cual. Se va a ver claramente porque va a ser pasada por el fuego. No hay nada escondido que no salga a la luz. Todo se va a saber. Nadie puede estar engañándose ni engañando y pensar que eso no se entera nadie. ¡Ay, no se lo digas! ¡Ay, que no lo sepas! No. A su debido tiempo se va a saber todo. A Dios no se le puede mentir ni engañar. Y si estás haciéndolo bien y lo correcto, pues lo mismo, exactamente igual. Viene Dios y dice, toma, tú la corona de la vida. Y te puede decir, ¡oh, pero esa es la corona de la vida! ¿Pero cómo se tiene la corona de la vida? Si ese y ese y tal... ¿Ah? Pues macho, la corona de la vida se la ha dado Dios. Y si Dios se la ha dado la corona de la vida a ese, por algún motivo será que se la habrá dado, ¿no? ¿Quién eres tú para jugar lo que hace Dios? ¿Qué dijo Jesucristo a aquellos discípulos que decían, oye, si nosotros llevamos todo el día trabajando y ellos acaban de llegar y les pagas a ellos primero? Y igual que a nosotros, dice, y bueno, yo he convenido contigo en algo, ¿no? Yo te pago a ti lo que he convenido contigo. Si a esto les quiero dar yo más o menos, ¿en qué te incumbe a ti eso? La persona que está haciendo bien, que hace todo correctamente, cogerá a Dios y dirá, ten, tu corona de la vida. Usted tiene la vida eterna garantizada, toma su corona. Oh, pero ese pintalonas, con la cara que tiene. Pero si tiene una... Olvídate, Dios le ha dado esto. Y al otro, que parece Tarzán de los monos, de lo cachondo que está, de lo bien que está, y de lo guapo que es, pues Dios le dice, mira, tú te vas para el agua de fuego, guapo. Y pero ¿cómo? A Faustinico, con lo guapo que es, con el pecho que tiene, los abdominales que tiene, y lo mandas al agua, pero ¿por qué? Sí, no me sirve. Y si no me sirve, no me sirve. Y el que me sirve, me sirve. Y el que no me sirve, pues no me sirve. Y es que a mí el que me sirve, me sirve. Y el que no me sirve, no me sirve. Sencillamente. El aceptarlo es cosa tuya. El aceptarlo es cosa tuya. Si me sirve, me sirve. Si no me sirve, no me sirve. ¿Y qué pasa por el tribunal de juicio? Lo que Dios dice y lo que Dios hace. ¿Y cómo lo dice? ¿A qué no? ¿Quién eres tú? Si para Dios una persona es correcta, pues es correcta para Dios. Aunque a ti te parezca el más chiribitiflautico. Y a ti, al que te parezca el tío más tritar, si Dios dice que no, no le sirve, pero no le sirve, punto y final. Ya está. El justo juez, el que sabe, el que conoce, todo es Dios. Pero la persona que es inteligente, que es lista, que es sabia, procura conocer bien lo que Dios quiere, lo que Dios dice, y ponerse en armonía con lo que Dios dice. O decía en otra charla que tenemos que mirar atentamente a la gente principal y perfeccionador de nuestra fe, que es Jesucristo. No es Bonifacio, ni Alfrodisio, ni Sigismundo, no. Ni Alfotea, no. Es Jesucristo. A quien tienes que mirar atentamente, a la gente principal y perfeccionador de tu fe, es a Jesucristo. Ni a Bonifacio, ni a Sigismundo, ni a Alfrodisia, a nadie, solamente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, estaba en Jesucristo. Jesucristo lo dijo: si no me creéis a mí, no me creáis. Si no me creéis a mí, no me creéis. Pero creed en las obras que veis, para que entendáis que el Padre que está en mí, Él mismo está haciendo sus obras. Porque en Jesucristo moraba toda la plenitud de la cualidad divina. Y todo es todo, no es un porcentaje. Y pleno es pleno, tampoco es otro porcentaje. Toda la plenitud de Dios moraba en Cristo. En Cristo. Y por eso Cristo hacía todo lo que hacía. Y Él no hacía nada que no fuese de su Padre. Nada. Y Dios nos dice: ahí tenéis vuestro maestro, vuestro dechado. Y Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por Cristo. No hay otros dioses, no hay otros señores, no hay otras imágenes, no hay otras adoraciones, no hay otras religiones, no hay dioses de aquí ni de allá ni de aquí, solamente hay esa. Ese es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio por el cual una persona puede llegar a Dios. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, al Dios verdadero. Está clarísimo. Entonces, teniendo estos puntos de referencia claros, nos intuamos cómo puede ser la adoración verdadera. Otro punto importante para saber los que son verdaderos adoradores de Dios y los que no, es que la religión o la adoración de Dios tiene que ser algo completamente apartado o neutral a la política de este mundo. Los siervos de Dios son fieles al reino de Dios. Nosotros predicamos las buenas nuevas del reino de Dios. Y ese reino tiene un rey, que es Jesucristo. No hay más reyes. Y Jesucristo habló del reino: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Él es el rey del reino de Dios. Y en los días de aquellos reyes, el reino de los cielos, dice que titulará y pondrá fin a todos estos reinos de los mundanos, y Él mismo subsistirá hasta tiempo indefinido. Entonces, las personas que mezclan religión y política no pertenecen al reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios exige que los fieles devotos de Dios sean fieles a su reino, a su gobernación y a su rey Jesucristo. Cuando en Revelación, Apocalipsis 17 y 18, se habla de la gran ramera, de la gran prostituta, ¿por qué le llama Dios a ese sistema de adoración? Le llama prostituta o gran ramera. Pero lo dice claramente, dice porque ha cometido su fornicación con los gobiernos de la tierra. Ha cometido su fornicación con los reinos de la tierra. Si tú tienes que un marido, tienes que ser fiel a tu marido. No puedes irte por ahí con cualquier hombre que vas por ahí. Pues si tú eres fiel al reino de Dios, tienes que ser fiel única y exclusivamente al reino de Dios. No puedes irte por ahí con cualquier tipo de política que haya por ahí, ni de reino de este mundo. Tú perteneces a un rey excelso, a un rey sublime, a un reino mucho más alto, a un rey, al reino de los cielos. Jesucristo dijo: mi reino no es parte de este mundo. Si fuera parte de este mundo, yo pelearía para venceros. Yo llamaría a una legión de ángeles y bueno, vosotros seríais, yo qué sé, como un puñado de hormigas debajo de mis pies. ¿Qué seríais vosotros ante el Dios del universo? ¿Qué seríais?
Nada,
es que es así de claro. Sabemos que hubo un ejemplo, que un ángel en una noche mató una vez a 128.000 soldados en una noche. Un ángel. Imagínate si Cristo o si Dios manda una legión de ángeles aquí. Vamos, es como si tú coges, te acercas a un hormiguero con un soplete o con un lanzallamas. Imagínate que te acercas a un hormiguerito, hay un hormiguero con un lanzallamas. ¿Qué es lo que pasa? Y Cristo que dijo, mi reino no es parte de este mundo. Si fuera parte de este mundo, yo quisiera, pues pelearía contra vosotros que estáis haciendo esta injusticia, cogería y tal. Pero como es el caso, mi reino no es de esta fuente. Y como Cristo no vino a condenar, sino a salvar, y en un acto de misericordia está muriendo él por no matarlos a todos, por pecadores, y dice, mira, me voy a morir yo por vosotros, porque si no os tengo que matar a todos. Porque sois inicuos, sois injustos, hacéis maldades, robáis, matáis, asesináis, violáis, hacéis guerras injustas, yo qué sé, la cantidad de barbaridades que ha hecho el ser humano, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo de gracia. Un tiempo de gracia quiere decir que Dios, si reconoces tus pecados, si reconoces tu camino perverso, malvado, y te arrepientes, te salvas. Pero tienes que entender lo que Dios dice. Dios dice, yo tengo un reino, mi reino es del cielo. Mi reino no es de este mundo, mi reino es del cielo. Y te enseñé lo principal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Tú tienes que ser fiel a mi reino. Y toda tu vida tienes que ser consagrada a servirme a mí. Y a trabajar a favor del reino. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces tú te debes al reino de Dios. La religión falsa, ¿por qué se conoce la religión falsa? Porque ha mezclado la religión con la política. Y Dios dice que dice esta religión que ha cometido su fornicación o que ha mezclado la religión con la política. Dice que es una ramera, una prostituta. Y por eso está condenada ya. Va a ser quemada y devastada por completo por fuego. Y además dice por quién. Va a ser quemada y devastada por completo con fuego. ¿Por quién? Pues por sus amantes, los políticos. Los políticos de este mundo acabarán quemando y devastando por completo a la religión falsa que fue su amante, que cometió su fornicación con ella. La va a acabar aniquilando, destruyendo por completo. Está profetizado en la Biblia. Y nosotros sabemos que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios dice es verdad. ¿Tenemos alguna duda? No, para nada. A lo mejor, quién sabe, dentro de poco veremos una bomba atómica o algo por el estilo en el Vaticano. ¿Qué es que queremos mal nosotros a los católicos? No queremos mal a los católicos. Nosotros no queremos mal a nadie. Nosotros sabemos lo que Dios dice. Conocemos la historia. Y sabemos lo que está pasando. Y sabemos que de Dios nadie se puede reír. Nadie se puede mofar. De Dios nadie se puede esconder. Y que lo que un hombre siega, siembra, eso siega. Eso lo sabemos. Entonces, si damos un repaso por la historia, ¿qué dice? Que una religión falsa se ha mezclado siempre con la política. Ha cometido su fornicación con los reyes de la tierra, lo cual demuestra que es una ramera, una prostituta. Lo cual, la consecuencia final es la destrucción completa de ese sistema de religión y adoración. Las personas que se mezclan con la política están pecando contra Dios, porque en vez de ser fieles, íntegras al reino de Dios, están prostituyéndose, cumpliendo su fornicación con los reinos de la tierra. Y es que hay muchos líderes y mucha gente que quieren ser políticos, quieren ser alcaldes, quieren ser ministros, quieren ser presidentes, quieren ser rameras, rameras que van a ser destruidas por Dios por completo. Y va a comerse sus carnes, va a quemar por completo con fuego. Porque Dios quiere fidelidad, no quiere que le pongan los cuernos con gobiernos de la tierra. Los gobiernos del mundo son del mundo. El gobierno de Dios es diferente, es celestial, no es terrenal. Pertenece a otra civilización, a otra galaxia, a otro mundo. A una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzada que todo lo que hay aquí. El reino de Dios pertenece a una civilización que vive miles de millones de años luz, más avanzado de todo esto que hay aquí. Y Dios dice, no te mezcles con nada de lo que hay aquí. Para nada. Tú perteneces al reino de Dios. Tienes que hablar a toda la gente de mi reino celestial. De tu rey, Jesucristo. De tu Dios, el Todopoderoso. Yahweh, Jehová, Yahvé, Yahvé. Por medio de Yeshua y Amasía, conocido por Jesús, Jesucristo. Y además Dios nos da otra razón más. Dice que por causa de eso tiene sus manos manchadas con sangre inocente. Y es que la religión, al meterse con la política, lo que ha hecho es meterse en las peores guerras, las peores matanzas que han existido en toda la humanidad. Todo por culpa de la religión y de la política. Las peores matanzas que han ocurrido en este mundo han sido por culpa de la religión, que lo han hecho en el nombre de Dios, mezclados con la política. ¿Y qué dice Dios? Que por ese motivo tiene las manos manchadas de sangre inocente. Y si tiene sus manos manchadas con sangre inocente, queda más justificado lo que Dios dice, que la va a quemar por completo con fuego. Va a quedar embastada desnuda, se van a comer sus carnes y va a quedar, la va a quemar por completo con fuego, la va a destruir por completo. ¿Tú quieres estar en medio de esa destrucción que Dios va a hacer tan salvaje para con ese sistema de oración falsa participando en la política? ¿Participando en todo lo que es la gobernación inicua mundana de estos gobiernos? No. ¿Por qué? Porque la política de este mundo está completamente corrompida, sí o sí. ¿Por qué? Porque quien gobierna el mundo es Satanás el diablo. Y Satanás el diablo lo que hace es que tira a todo el mundo bajo su poder, bajo el poder del inicuo. Por lo tanto, lo que hay es corrupción, inevitablemente corrupción. Tú puedes ser la mejor persona del mundo, la persona más noble, la persona más leal, la persona más fiel, la persona más buena, pero en un puesto de poder sí o sí te tienes que corromper. Porque este poder del mundo está corrompido y te va a corromper y te corrompe, sí o sí. Y te va a hacer participar en cosas que normalmente jamás participarías. Pero que son corrupciones, que son pecados graves contra Dios, y por eso Dios dice que también los gobiernos de la tierra serán echados literalmente al lago de fuego. Al lago de fuego. Dice que cuando Cristo desciende del cielo, ¿qué es lo que hace? El falso profeta y la bestia salvaje, como los que hacen tropezar, son arrojados directamente al lago de fuego. Es así. ¿Y cuál es la bestia salvaje? Se está refiriendo a los gobiernos de la tierra. A los gobiernos siempre en la Biblia se les asemeja a bestias salvajes. Los gobiernos. Por lo tanto, Dios va a destruirlos, porque además los gobiernos van a pelear contra Dios. Van a pelear contra Cristo cuando lo vean, que viene Cristo desde el cielo. Dice que harán la guerra en Armagedón contra Cristo que viene del cielo. Imaginad. Los gobiernos de la tierra luchando contra Cristo que viene del cielo. Y claro, lo que no entendemos es lo que os decía antes, que es como si tú coges y vas con un lanzallamas hacemos hormiguero y ahora las hormigas se proponen atacarte a ti o combatir contra ti. ¿Quién va a vencer? ¿Las hormigas o tú que vas con un lanzallamas? Piénsalo. Ni que decir tiene que el que va a vencer esa batalla de Armagedón es Cristo Jesús con sus poderosos ángeles. Eso ni que decir tiene. O sea, los gobiernos de este mundo van a quedar completamente desbaratados y van a ser arrojados así, pumba, al agua de fuego, pumba, ala, salud. Igual que el falso profeta, igual que los que hacen tropezar, los que se dedican a engañar y hacen tropezar a otras personas en cosas que no deben. Entonces, la adoración verdadera no puede estar nunca mezclada en ningún aspecto con la política. Los verdaderos cristianos respetan las leyes, respetan las leyes justas que tienen las naciones, respetan las leyes, pagan los impuestos porque lo mandó Jesucristo, pagar a César lo que es de César. Y respeta las leyes de los hombres, porque Dios quiere que nosotros seamos respetuosos con las leyes que nos dan. Si ellos nos mandan que tenemos que ser honestos, que tenemos que ser honrados, que tenemos que ser circular a tal velocidad por una carretera, o tenemos que respetar tales señales de tráfico, pues tenemos que obedecerlos, porque Dios dice que para eso es que nos tiene ahí, para que haya un orden también en el mundo. Pero después no podemos ya mezclar la política con la religión. Las personas que no quieren creer en Dios es igual que no crean El hecho de que ellos pongan mucho empeño en no creer no quiere decir que lo que yo digo sea verdad o mentira. A su debido tiempo verán que todo lo que yo estoy diciendo es verdad, y lo peor de todo es que van a sufrir las consecuencias de no haber creído. Y yo por eso yo también les advierto ahora, los que no quieren creer, yo les aconsejo que investiguen un poquito, que busquen a Dios, que no, en su intimidad, no tienen que decir a nadie, yo estoy buscando a Dios, no. Que la persona en su intimidad debe de buscar a Dios, pedir a Dios, oye, tú si existes yo quiero conocerte, dame la oportunidad. Sé que el único mediador que hay en la tierra es Jesucristo, quiero aprender de ti. Quiero tener un poco de tiempo para leer la Biblia. Procura ser honrado, honesto. En tu intimidad no tienes que decirle a nadie que buscas a Dios. Busca a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y pues, quizás Dios se deje hallar por ti y te puedas arrepentir. Entonces ya hemos visto unos cuantos puntos claves de la adoración verdadera. Primero, adora al único Dios verdadero, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Isaías, el Dios de David, el Dios de Moisés, el Dios de Jesús, Padre Jesucristo, que es el Dios de Israel, conocido por Yahweh, o por Yahvé, o por Yahvé, o por Jehová, ese es su nombre. Y la adoración verdadera de Dios tiene que adoran a ese Dios, tiene que ser única y exclusivamente por medio de Jesucristo. Ese Dios es un Dios que es amor, todo lo hace por amor y con amor, por lo tanto se espera que los siervos verdaderos de Dios todo lo hagan igual, con amor y por amor. La obra principal de ellos, porque saben que es verdad, es salvar vidas humanas, para que se puedan salvar, para tener hasta la salvación y la vida eterna. Trabajan con amor, con orden y unidad, son enseñados por Jehová o por Yahvé, su santa palabra. Son enseñados, son educados, son acostumbrados a hacer lo que Dios les dice, lo que Dios les manda hacer. Esto para salvar vidas. No adoran imágenes de ningún otro Dios, solamente adoran a ese único Dios verdadero por medio de Jesucristo. Y no mezclan la religión con la política, ni están mezclados en los asuntos sucios o negocios sucios de este mundo. Son gente separada, apartada, y lo que buscan es la limpieza moral y la santificación de Dios. Bueno, pues creo que con estas bases, esos puntos básicos, estos puntos de referencia claros y concretos, y si ponemos en cuenta todo lo que hemos hablado en estas charlas y cómo debemos de prestar profunda atención a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia, leerla con atención, querer aprender y poner en práctica lo que ahí dice ahí, hacernos devotos practicantes, como verdaderos hijos, como verdaderos amadores de Dios, podemos tener ya una referencia clara y podemos descartar mucho y acercarnos más al lugar donde realmente deberíamos de ir y actuar correctamente, que es, no es otra cosa que al sistema de adoración verdadera de Dios. Dios dice que los verdaderos adoradores lo adorarán con espíritu y con verdad, y que por sus frutos los conocerán. Yo espero que algún día Dios nos reconozca a nosotros por nuestros frutos y que nos dé la corona de la vida. Que diga, entra en el gozo de mi amo. Y que Jesús te diga, mis propios siervos brillarán tan brillantemente como el sol del reino de sus padres. Y que no diga Dios, váyanse ustedes al lago de fuego. Que no me quisieron hacer caso, no me quisieron creer ni hacer caso. Queremos estar entre los que reciben la corona de la vida y los que van a vivir eternamente bajo ese glorioso reino, de estas buenas nuevas del reino, que se predicarán por toda la tierra habitada y que van a hacer de esta tierra un paraíso literal, donde todas las personas van a poder disfrutar a plenitud, por completo, de la vida, con completo gozo, completa felicidad, llenos de conocimiento, llenos de sabiduría, llenos de comprensión, llenos de amor, llenos de felicidad, de toda clase de cosas buenas. Ese es mi deseo para ti, y que la gracia y la paz esté con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.